Bueno, momento de deleite. Sí, ahora sí, ha llegado el ratito esperado por tantas personas que se comunican fin de a fin de agradeciendo que creemos conciencia, que ayudemos a cuidar el medio ambiente y bueno, estamos comprometidísimos en eso. Y la semana pasada, no sé cómo, pero en algún momento surgió el tema de los hongos y dijimos, bueno, es el momento indicado para hablar de nuestros hongos de pino y de tantas otras especies. Y en el segmento Conciencia Ambiental, aquí lo tenemos ya, cafecito en mano, a nuestro querido Santiago Uribarri para hablar de este tema que genera grandes pasiones. Hola, Santi, bienvenido.
Hola Nati, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento. Buen día para todos. Feliz domingo.
Bueno, domingo de fin de semana, que es una buena oportunidad para salir a hacer esas exploraciones por el bosque y encontrarnos con estos seres tan maravillosos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La semana pasada hablábamos de la caída de las hojas y de lo que iba provocando en el suelo y por eso también se habló de la proliferación de hongos en algunas situaciones. Y bueno, el hongo forma parte del bosque, de cualquier bosque, por sus características y entonces es muy bueno poder charlarlo en esta ocasión, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ¿podemos definirlos de alguna manera? Porque hay gente que pregunta si son plantas, ¿qué tipo de organismos son estos hongos que generan tanta maravilla?
Bueno, es tan maravilloso que es difícil definirlo, pero lo importante de saber es que son seres vivos, pluricelulares, que son organismos con mucha cantidad de células, pero que no pertenecen ni al reino animal ni al reino vegetal. Sin embargo, en algo se parecen a cada uno. Uh-huh. Se parecen al reino animal, si querés, porque no hacen fotosíntesis, no producen su propio alimento, no son autótrofos, sino que son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otras sustancias que no producen ellos mismos, entonces no hacen la fotosíntesis y en eso se parecen al reino animal. Pero también se parecen al reino vegetal porque poseen paredes celulares y no se desplazan, no se mueven, no van de un lado al otro como el reino animal. Las plantas donde nacen, crecen, se multiplican y ahí está cada planta, ¿no? Entonces tienen características de uno y tienen características del otro. Sin embargo, una de sus funciones más interesantes justamente es la de que degrada la materia orgánica generando nutrientes que vuelven a incorporarse al suelo y al degradar la materia orgánica de distintas maneras alimenta a las plantas y alimenta también a animales, ¿no? Uh-huh. Entonces es un reino que no se llama ni reino animal ni reino vegetal, se llama reino fungi. Todo lo que es hongo, fúngico, hongos, ¿no? Son fundamentales para la vida, por supuesto, porque si degradan la materia orgánica viva o muerta, como se la puede definir, a las hojas del bosque y esa degradación la transforman en micronutrientes que se van metiendo en el suelo y que entonces terminan dejando disponible todo esto para el reino animal y vegetal, vaya que son importantes para eso.
Qué vistosos que son, qué lindos, por lo menos los que encontramos acá en el bosque, ¿no? Con esos colores tan llamativos por momentos, con formas tan diversas.
Exactamente, son una hermosura, así como también la semana pasada hablábamos de colores y de formas tan diversas en las hojas, lo mismo ocurre con los hongos que se dan justamente ahí abajo, en el suelo, y que cuya característica para que se vayan generando es cierto grado de temperatura y cierto grado de humedad. También podemos clasificar los hongos por aquellos que son comestibles y los que no lo son, o aquellos que son visibles y los que no se ven tanto, aquellos que hacen una simbiosis con otros seres vivos y entonces hay un ida y vuelta. Uno le da nutrientes, la otra le da una protección. En otro caso, hacen la suerte de parásitos, parasitan insectos incluso. Mira. Y ahí pueden ejercer entonces un control natural cuando parasitan insectos, que esos insectos lastimarían a las plantas. También sabemos que hay enfermedades fúngicas en las plantas, son esos honguitos, o irio, roya y tantos otros, más bien pequeños, hasta incluso microscópicos, que son los menos. Los hongos que hacen daño a las plantas son los menos. Si tenemos en cuenta que hay alrededor de 70.000 especies conocidas de hongos, pero según bibliografía, 1.500.000 más por conocer. Porque es infinito el tema de los hongos. Es la naturaleza, ¿no? Y entonces, por más que nos intentemos definirlos, se complica a veces la clasificación y la proliferación que tienen es infinita y no se conocen todos los hongos. Y en estas 70.000 especies conocidas, hay apenas, si querés, unas 2.000 especies que consume el ser humano, ¿no? Y acá viene también lo interesante que charlábamos y que así comenzábamos. ¿Qué hay acá en San Martín? ¿Qué hongos comestibles hay en San Martín? Y bueno, estamos en un momento ideal para presentar un tipo de hongo, Nati, acá en San Martín de los Andes, en los bosques de pino.
¡Qué divinura y qué ricos que son, por favor! Tengo debilidad yo con los hongos de pino, me encantan. No es que no sea fan de las gírgolas o de los champiñones o los shiitake, pero nuestros hongos de pino, mamita, ¡qué producto, señores!
Bueno. Sí, la verdad que sí, podemos ir directamente entonces a charlar de ellos, ¿no? De los hongos de pino, de los hongos que se dan acá en los bosques de pino, en bosques de pino que, digámoslo también, no son pinos nativos, no son coníferas nativas. Rara vez te diría que directamente no se dan los hongos en coníferas como el ciprés de la montaña, el Austrocedrus chilensis, que es el ciprés nativo que uno ve en la montaña que crece naturalmente, ese hermoso ciprés que tiene tanta fuerza en sus raíces que a veces parte las piedras en busca del agua. Los tenés visto ahí prendidos en la montaña de cualquier forma, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, esos no son los cipreses donde se dan los hongos de pino. Los hongos de pino se dan justamente en coníferas, sí, se llama coníferas porque son plantas que sus frutos son conos, pero a diferencia de un ciprés, son directamente clasificados como pinos. Y esos son los pinos que se han traído de afuera, de otros lugares. Pino Eliotti, pino Ponderosa, pino Oregon. Esos pinos que se han traído de afuera y que se han hecho plantaciones con sus ventajas y desventajas, con sus distintos contextos, se podrá decir un montón de cosas al respecto, y que esto nos vaya ayudando a tomar conciencia de lo que el hombre va haciendo con el medio ambiente y cómo lo va transformando, ¿no? Volviendo al tema del pino, entonces, si están bien plantados o no, será motivo de otra conversación. Pero ahí abajo se genera la magia, porque el hombre hace cosas y todas esas cosas que el hombre hace en el planeta tienen consecuencias, positivas, negativas, depende cómo se miren. Pero hay una consecuencia que es que acá, en un determinado momento del año, que es ahora, abril, mayo, mediados del otoño, por los fotoperíodos que tenemos, por el sol que tenemos, el tiempo de sol de cada día y las temperaturas que se van dando y las lluvias que se generan en esos colchones de pino, que a veces tiene una profundidad de 30, 40, 50 centímetros, dependiendo de la edad de la plantación de esos bosques de pino, se genera esta magia increíble que son estos hongos de pino y que a mí también en lo personal me encantan y es una actividad increíblemente hermosa y terapéutica ir a buscarlos. Viste que también pasa que a algunos les da como impresión y a algunos no les gusta nada, el hongo despierta un montón de distintas sensaciones, ¿no?
Sí, sí, son pasiones encontradas, pero sé que los que les gustan son hiperfanáticos, incluso quienes se dedican a salir a explorar, a buscarlos, a fotografiarlos, a estudiarlos. Hay como un fanatismo con el que sí, que es increíble también.
Sí, totalmente. Mucha mitología también, mucha historia, mucha literatura. Claro. Son misteriosos, los hongos son misteriosos. Y hay mucho de lo que vos estás comentando. Y en muchos casos crecen en la oscuridad también, ¿no? Recordemos, como no necesitan hacer fotosíntesis, no necesitan la energía del sol, muchos crecen en la oscuridad. Se desarrollan debajo del suelo y ahí se van multiplicando y se van desarrollando.
La semana pasada hablábamos de esos colchones de hojas donde se generaba toda esa humedad y después con el calor favorecía la proliferación de estos hongos. Entonces, no necesariamente tiene que ser un lugar del bosque donde haya sol, sino calor,
pero no
el sol directo.
Sí, y tampoco el calor del verano. Fíjate que se dan en otoño con estas temperaturas. Claro. Hay que estar muy, muy atento al día que llueve, que se genera humedad, y entonces salir al otro día apenas sale el sol. Porque en el caso de los hongos de pino, sí requieren un poquito de luz. Ahí empiezan a brotar desde el suelo.
Bien.
Es realmente muy interesante llegar a cosechar, a buscar hongos de pino. El hongo de pino se mimetiza, no es un hongo que tiene un color fuerte que uno lo puede ver a la distancia. Tiene la característica de que cuando sale y se desarrolla, tiene el color muy parecido al color bronce, si querés, a ese color marroncito, por definirlo de alguna manera, que generan las acículas, las hojas de los pinos ahí abajo en el bosque, ¿no?
Claro.
Y entonces tenés que hacerle a la vista. A mí me pasa que por ahí uno va, caminás media hora literal y no encontrás un solo hongo. Y donde empezás a encontrar uno, ahí sale el otro y el otro y el otro. Y es muy interesante realmente, muy interesante.
Bien. ¿Cómo los reconozco? Vos hablabas de ese color. A mí me ha pasado, acá en casa, que tengo algunos pinos, de tener estos hongos de pino, pero también que salgan otros con un sombrerito bastante parecido, más aplanado, te diría, y un color muy similar, ¿sí? Que los distingo por la parte de abajo, que si es esponja o es librito, bueno, y quiero que hablemos un poco de eso para ver cómo distingo a un hongo de pino y no me lo confundo con alguno que es medio parecido.
Exactamente lo que vos acabás de comentar. El hongo de pino tiene la característica de que más marrón, menos marrón, más mimetizado con el suelo del bosque, menos mimetizado. Lo que vas a definir, lo que vas a estar seguro que es, segura que es un hongo de pino, es la parte de abajo del sombrero, ¿no? Cuando el hongo abajo, en vez de tener líneas, estrías que se acercan hacia el centro, dibuja una esponja color amarillo. Muy parecido a la parte de arriba, pero la característica fundamental entonces es que no tiene que tener líneas abajo como casi todo el resto de los hongos. También, por supuesto, que se aconseja no tocar a los hongos si uno no los conoce. Entonces, uno por ahí, para identificarlos, tampoco es bueno romperlos y lastimarlos. Si está ahí, por algo es, y hay que respetar todo tipo de hongos. Entonces, si uno por ahí con una rama o algo podés agacharte y definir si abajo del sombrero, si la parte interna del techito no tiene líneas, si tiene la textura de una esponja color amarillo, podés tener la certeza de que es un hongo de pino. De todas maneras, insistimos en que hay que tener cuidado, el que no los conoce y va a ir por primera vez, que lo disfruten, por supuesto, muchísimo, que no se dañe en ningún contexto, sacarlo con cuidado y tener la certeza de que tenga esta esponja ahí abajo. Y ante la duda, siempre, cuando es la primera vez, poder consultarlo a gente que ha cosechado hongos, que enseguida nos daremos cuenta de qué se trata, ¿no? Porque una vez que lo reconoces, ya no vas a tener nunca más ningún inconveniente.
Totalmente, igual vas a ver si hay pinos cerca de donde lo viste o no, entonces también ese es un dato que contribuye, sí, ¿no? Importante esto de no apasionarse y levantar cualquier hongo que veas y que te llame la atención, porque bueno, como vos bien decías, algunos son comestibles y otros no solo que no lo son, sino que son extremadamente venenosos.
Sí, hay muchos hongos tóxicos y hay muchos hongos justamente que son especies que tienen aplicaciones medicinales. Sin ir más lejos, podemos nombrar a la penicilina, que sale justamente de un hongo. Ahí vos también comentabas, justamente, si uno va a cosechar hongos, es necesario ir a lugares donde hay plantaciones de pino, acá en la zona, ¿no?
Exacto.
Siempre habrá que pedirle permiso a la naturaleza, por supuesto, de una manera personal. Yo, qué sé yo, me encanta llegar y abrazar pinos, abrazar árboles, pegarles un lindo abrazo, lo digo de verdad, y ahí ya me siento un poco más en armonía con el lugar. Pegarle un abrazo al árbol, a un pino, me ayuda después a identificar los hongos de ahí abajo. Pero además de pedir permiso de esta manera, también tenemos que comentar que hay que pedir permiso probablemente donde hay plantaciones de pino, son propiedades privadas, son campos, son lugares así donde habrá que pedir algún permiso. Hay que tener el cuidado de no meterse por lugares donde no corresponde. Siempre, siempre con ese cuidado uno no va a tener problemas. Sugiero no ir con perros, porque por ahí vas vos a cosechar hongos, pero también voy yo, y el perro genera una cosa que yo los adoro, pero viste, es tu perro y por ahí no es un lugar para que podamos compartirlo de esa manera. Pueden armarse problemas cuando los perros, que se sienten libres y andan paseando, es un inconveniente. Hay una sana competencia los días lindos cuando llueve y al otro día sale el sol. Salimos todos. Probablemente nos encontremos en un bosque de pinos próximamente, Natalie.
Y es probable.
Y entonces siempre hay que ir con esta actitud de que somos parte de la naturaleza y no dueños. Uh-huh. Y entonces así nos podremos manejar todos.
Santi, bueno, con respecto a cómo me hago de esos hongos, ¿no? Calculo que también apuntabas a que cosechemos en la medida justa y necesaria y no arrasemos con todo. Bueno, ¿hay alguna forma de obtenerlos, digamos? ¿Cómo los retiro de su lugar? ¿Lo corto, lo arranco con la mano, lo saco de raíz, dejo un poquito? ¿Cómo sería la manera correcta y más amistosa con el ambiente?
Sí, hermosa pregunta también. Comentemos que lo que pasa también con estos hongos de pino y con los hongos en general es que su vida, por lo menos la parte que uno ve, la parte de arriba del sombrero, que es la parte donde libera las esporas, el sombrero es la parte que produce y libera las esporas para una posterior multiplicación. Así Ajá. se multiplican los hongos en el suelo. Una multiplicación sexual sería. También tienen otra manera de multiplicarse asexualmente desde sus raíces a través de los micelios. Pero recordemos que todo este cuerpo de hongo vive muy poco tiempo, 2, 3, 4 días, y si cae una lluvia muy fuerte absorbe más el agua y entonces es un hongo que se descompone mucho más rápido aún. El hongo mismo en su descomposición va descomponiendo los nutrientes que charlábamos que después le van a ir dando al resto del bosque, ¿no? Entonces no se trata de arrasar, es verdad, pero también se trata de que cuando uno encuentra una linda cantidad, a veces los hongos aparecen agrupados. Uno empieza a buscar, encontrás uno, después encontrás un grupo de 2, de 3. A veces están escondidos debajo de las últimas hojas que han caído y no los ves, pero están ahí. Es el arte de encontrar el hongo más seco, si querés. ¿Me explico? El arte de encontrar el hongo que recién acaba de brotar. El hongo que recién acaba de brotar es el más liviano porque todavía no absorbió el agua de las próximas lluvias, es el más sequito, es el más limpito. Y sí, la manera de cosecharlo es con la mano, y si uno le corta el cuerpo de abajo, el sombrero, uh-huh. el resto del cuerpo, desde el talo, es el palo que sostiene el sombrero, uh-huh. todo se cosecha y todo se puede consumir. Pero así todo, cuando uno lo cosecha con la mano, escuchás como un quiebre, uh-huh. No sale con raíces, no es desplantar una planta. Uh-huh. Vos dejás una base de micelios allá metida en el bosque, y entonces eso hace que ahí mismo, en esta misma temporada o en las venideras, vuelvan a salir hongos de pino. Buenísimo. Entonces sí, es muy importante tu pregunta, porque no se trata de sacarlo hasta el fondo, uh-huh. sino de cortar el cuerpo principal, que consiste en el palo y el sombrerito, y ese palo lo desprendes de algo que queda más abajo, que sería bueno dejarlo. Pero también eso te digo, ¿no? Si yo encuentro, estoy buscando hongos, tengo la capacidad de cosechar, por decirte, una buena bolsa, también recordemos que eso se va a deshidratar y que después va a pesar muchísimo menos. Entonces, uh-huh. es ver hasta dónde uno lo puede deshidratar, que ahora vamos a pasar por ese segundo paso. Pero donde yo veo una linda cantidad de hongos y están secos, no tiene sentido que lo deje para el que venga después, porque por ahí el que viene después viene en 4 o 5 días y ese hongo no existe más. ¿Me explico?
Claro, es el momento, es estar ahí en el momento justo, ¿eh?
Es estar ahí en el momento. Ahí se practica mucho el acá y ahora, tu encuentro con ese hongo, y ese hongo tenés todo el derecho del mundo de cosecharlo con esta idea de dejar la parte de abajo, de desprenderlo Bien. Correctamente, nada más, ¿no? Y de no dañar absolutamente nada del resto. Incluso, muchas veces, cuando vas a buscar estos hongos que te digo que se esconden debajo de las acículas y los descubrís, voy al día siguiente y veo como que quedan pocitos, y ahí te das cuenta que donde quedaron los pocitos es que estuvo el ser humano cosechando hongos. Tal vez podemos tener la delicadeza de volver a tapar esos pocitos, que ayude a que pronto se puedan volver a regenerar en la misma temporada, con una nueva lluvia y con un buen golpe de sol, nuevos hongos de pino, ¿no?
¿Salen pegaditos al tronco, cerca del tronco, o más bien distanciados? Para saber dónde buscar también, no, entre tanto ojerío y tanta cosa que hay en plena época como es el otoño.
También es una excelente pregunta. No esperemos un hongo de pino donde hay 2, 3 pinos. Hay que meterse en las plantaciones. Una plantación de pino que se hace para generar madera, para hacer producción agroindustrial de madera, y le meten pino y pino y pino. Decíamos con las ventajas y desventajas. Hace años atrás era realmente una acción muy positiva. Ahora se ha visto también las desventajas que tiene meter nuevas especies cerca de bosques nativos, los pinos invaden, los pinos también son un combustible con su resina muy peligroso para los incendios, entonces tiene su parte buena, su parte mala, su parte positiva, su parte negativa, como todos, pero se ha introducido. Estas plantaciones entonces se hacen delimitadas, ¿viste? Son diseños de plantaciones donde el pino está plantado cada 3 metros entre ellos y cada 4 metros entre línea, o a veces cada 2 metros en la misma línea y cada 4 metros entre línea. Y una plantación así, que ya tiene más de 15, 20 años, vas a encontrar que todo el bosque es un tapiz de hojas de pino. Y abajo están más húmedas, porque abajo también se generan otros hongos, que son las micorrizas, que son hongos que también van alimentando al bosque desde las raíces. Hay un submundo infinito y muy interesante. Entonces a lo que voy es que se desplazan. Estos hongos de pino los podés encontrar en el medio del camino, más pegado a los árboles, pero donde se despega de un árbol ya está más cerca del otro. Claro. Y es toda una misma cosa. Lo podés encontrar en cualquier lugar. Un dato interesante, sí, es cuando hacen la poda, pasa el ser humano y esas plantas, esos pinos, para que sean árboles que el día de mañana se pueda hacer madera con ellos, requieren de una poda para quitarle nudos, para que crezcan más parejo. Entonces, esa poda, a veces, el ser humano comete el error de dejarla ahí tirada en algún rincón del bosque. Bueno, ahí también hay que buscar, porque muchas veces se generan lindas puebladas, si querés, de hongos de pinos abajo de las podas, mal dejadas ambientalmente, si querés, inconscientemente, por una cuestión que no corresponde, pero ahí también se generan hongos de pinos. Y a veces incluso se generan 10, 20, 30 metros pasada la plantación. Estas plantaciones muchas veces están en el campo donde hay coigones y neneos, y podés llegar a encontrar 20, 30 metros pasada la plantación, escondido en un coigón, en un neneo, también hongos de pino. Es todo un arte el cosecharlos, el ir a buscarlos. Por ahí podemos ir con 2 bolsas. Con una para extraernos los hongos, pero con otra para ir levantando, lamentablemente, latas de gaseosas, latas de cerveza, plásticos, bolsas, colillas de cigarrillos, que te aseguro que al mirar el bosque buscando hongos, primero vas a encontrar la mano del hombre, lo que hemos dejado mal en algún lugar, que el mismísimo hongo. Entonces, está bueno poder hacer esta práctica. Puede ser que no sientas nada, pero sugiero probar llegar, pegarle un abrazo a los pinos, mimetizar tu vista con el suelo, cosechar los hongos que entiendas que puedas luego deshidratar, y de paso llevar una bolsa para traer toda la basura que puedas encontrar. Le harás un gran favor a ese bosque, ¿no?
Buenísimo, Santi. Bueno, nos quedan ir pensando en después cómo los voy a deshidratar o cuál es el tratamiento que van a recibir esos hongos para que los pueda conservar bien y consumir, obviamente, en el corto plazo.
Pero rápidamente, eso, llegás a tu casa, no lo podés dejar de un día para el otro. Por eso tampoco se pueden cosechar grandes cantidades. Llegás, lo empezás a cortar en pedazos, en distintos pedazos, y algunos nos tomamos el trabajo de pasarles una aguja con un hilo, y entonces te haces como un collar de hongos donde lo podés colgar arriba de un calefactor. Tiene que ser un calor insoportable. Y te vas haciendo así unos collares de hongos divinos. Después no sabés si estás en San Martín de los Andes o en Hawái, ¿no?
¡Qué belleza! Bien, y eso una vez que se secó, que se deshidrató, ¿guardo en un frasquito hermético? ¿Cómo queda eso?
Lo guardas en un frasquito. Siempre se sugiere ponerle 2, 3 hojitas de laurel, que además de darle un toquecito de aroma, que en realidad el hongo no necesita, la función de esa hoja de laurel es terminar de absorber cualquier porcentaje de humedad que hubiera quedado, ¿no?
Fabulous.
Entonces, ese también es un dato lindo. Y es un condimento, un alimento, un producto más natural que cosechaste vos mismo, que tenés en tu casa, y que lo podés tener en la alacena hasta el próximo año. Y a veces nosotros con Vero realmente tenemos lindas cosechas. Bueno, este año vamos a tener que salir, pero porque el año pasado no salimos. A veces te duran un par de años, ¿no? Bueno, nos queda pendiente hablar de otro hongo bien nativo, mucho más nativo, si querés, que es del hongo de pino, que son las morillas o morchelas, que nacen justamente de bosques nativos patagónicos, abajo de radales, robles pellines y otros árboles de la familia de los notofagus.
Describímelos más o menos, ¿de qué color son? ¿Qué forma tienen? ¿Son chiquitos, grandes?
Son hermosos, son oscuritos, son como más alargados, tienen la forma de un conito hacia arriba, no tienen sombreros, tienen la forma de un huevo bien alargado, ¿no? Ovoidal, alargado, por ahí tienen también el tamaño de un puño, es marroncito, oscuro, pero dibuja como unos hexágonos, si querés, de estructuras que no son cuadradas, sino que tienen 6, 8 lados en toda su circunferencia y los hacen muy especial, son muchísimo más difíciles de conseguir, de cosechar. Ahí también tenés que estar acá y ahora, no son hongos que se cultivan y entonces los hacen muy muy especiales y también son caros por eso, ¿no?
Claro, son más son difíciles los que de, se parecen, perdona, son los que se parecen así como esas esponjas de baño medio alargadas.
Sí, puede ser oscuras,
sí,
¿no?
Sí, esas marrones, esas esponjas naturales, ¿viste? Exacto. Esas esponjas de baño que no sé de qué son, que son naturales, sí, que no es ningún sintético. Sí. Ahí va.
Sí, exactamente. Sí. Se parecen y también son riquísimas y tienen infinidad de recetas. Acá hay gente que, ¿por qué no también comentarlo? Hay productores locales de champiñones, círgolas, uh-huh, y otros hongos que se llama Ecofungi, que se encuentran en las redes. Trabajan muy bien, muy bien. Hacen unas cosas riquísimas, Natalie, déjame mencionarlo. Y también están bien comprometidos con la rueda agroecológica. Y yo los conocí justamente porque así como hay vecinos y vecinas que en la bonera a la calle del vivero dejan justamente los restos orgánicos para producir pinos en atmósferas controladas, en galpones cerrados, donde por más que afuera haga frío o calor, vos controlás una temperatura, controlás un ambiente y una luminosidad, tiene toda una ciencia, toda una técnica, hacen unos hongos riquísimos. Estos hongos se hacen en sustratos parecidos a serrín, virutas, y todo eso que les sobra luego de la producción de hongos lo tienen que ir renovando, entonces van al vivero y dejan este material que es espectacular para aportar carbono a los restos orgánicos que se van incorporando en la bonera de la calle. Así que toda esa magia, toda esa economía circular, todos esos ciclos de la vida y de los elementos distintos que se van presentando en nuestro camino agroecológico, bueno, siempre tienen un lindo destino, por suerte. Así que a disfrutar, a saborear y a cosechar hongos, ¿no?
Divino, súper interesante. Bueno, que la gente se anime a no confundir, a distinguir, bueno, que haya esponjita abajo y no esas líneas, ¿eh? Es el librito. Y animarse, porque también es un momento de exploración, de conectarte con el ambiente, de despejar la mente, ¿sí?
Y de conectarse con
estos seres.
Exactamente, si querés, hay una similitud en cuando salís a pescar también, estás en contacto con la naturaleza, tenés que caminar, tenés que respirar, tenés que disfrutar, tenés que ver el sol, la lluvia, cómo va a estar el clima, tenés que ser parte de la naturaleza para conseguir buenos hongos, guarda con ese dato. Así que sí, es como vos decís, espectacular, es un hermoso programa para hacer en familia, solo, con amigos, es muy lindo, es salir a caminar y es hermoso.
Genial. Santi, gracias por la visita. La semana que viene seguro me traes algún tema súper interesante y apropiado también para esta estación del año, ¿no?
Espectacular, sí. Otoño tiene mucho movimiento. Caen las hojas, pero tiene muchísimo movimiento. Sigue siempre vivo todo, sigue circulando, sigue todo en movimiento. Sabemos que la vida es movimiento. Así que sí, yo muy agradecido, como siempre, Nati.
Bueno, Santiago, un beso enorme. Santiago Uribarri, Conciencia Ambiental. Hasta el próximo domingo y qué linda tarea para el hogar nos dejaste para esta semana, Santi.
Beso grande a todos.
Beso. Santiago Uribarri, Conciencia Ambiental. Hoy hablábamos de hongos.